Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como @UniminutoRadio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Muchos creerán que estoy loca, pero tengo una vaca roquera. ¿Quién dice que no existe roca al campo? Una mañana me levanto y mi mamita dice, ¡ahuequeala! Y ordeña a Gustava. Gustava era una vaca muy cerati. Me encantaba hablar con ella. Esa misma mañana Gustava me cuenta que Soda engañó a Líbido. Líbido, el que salvó a las lombrices del compostaje de los conejos. La pato Líbido, el gran pato, y esa Soda, la pata, que juraba siempre amar a Líbido. Esto y más en el programa de hoy. Bueno, les damos la bienvenida al Árbol Rojo nuevamente. Hoy me presento, soy Laura Rayo, integrante y practicante del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. No les voy a negar que me siento muy honrada de poder entrevistar a nuestra invitada de hoy, que en breve haré la presentación. Primero saludo a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a quienes nos acompañan a través de Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Alaba. Bueno, hoy nos acompaña Mónica, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en gerencia educativa, magíster en infancia y cultura y candidata a doctora, docente investigadora de Uniminuto y coordinadora de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente lidera proyectos de investigación con comunidades rurales, trabajando la memoria biocultural y los procesos oratoriales de comunidades indígenas en territorios urbanos. Es además editora y compiladora de los proyectos editoriales que se presentarán en la próxima Filbo que empieza hoy, 2026. Le damos la bienvenida para que nos salude.
No, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos ven, nos escuchan. Bueno, pues con esa semejante presentación, no sé qué decir, me siento muy honrada de que pues, me estén invitando a este programa Árbol Rojo.
Muy bienvenida, mi profe, y muy honrada de tenerte aquí en la primera vez del Árbol Rojo conmigo como presentadora. Creo que para abrir la conversación, yo creo que es, no sé, cuéntanos cómo nace este proyecto que no es solo de un libro, sino de tres libros que se van a lanzar ahorita en la Feria del Libro. Tenemos Cosechando Sueños y Memorias, Ecos de lo Ordinario. Tenemos Entre Charlas, Carretos y Garladeros, que es de poesía. Y otro que con el mismo nombre, que es de cuentos. Quiero saber cómo nacen estos proyectos.
Bueno, pues son fruto del trabajo de un equipo de profesores pues de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de Uniminuto. No es suerte, ¿no? Digamos que los tres proyectos editoriales son fruto de un ejercicio constante, persistente, disciplinado de la parte editorial compilatoria, del equipo de profesores que evaluaron y también pues de la Universidad San Buenaventura, con quien nos aliamos para Cosechando Sueños. Entonces, digamos que para ubicar hermanos, nosotros este año tenemos la fortuna, la dicha y el agradecimiento de poder hacer un lanzamiento y dos prelanzamientos. Cosechando sueños y memorias, que es un libro de poesía y cuento corto y otras expresiones, que ya llega a su quinta edición. Entonces, este proceso de este libro es un libro que empezó con 30 páginas y esta edición es una edición de 500 páginas. Entonces, es un fenómeno que ha venido creciendo, que empezó con estudiantes y profesores de Uniminuto en el 2020 y en el marco de la pandemia. Y hoy día, bueno, tiene un alcance nacional e internacional porque pues tenemos también autores de fuera del país. Y por el otro lado, tenemos Entre charlas, carretos y garladeros, que reúne textos de poesía y cuento corto elaborados por estudiantes de los colegios. Más adelante les cuento qué colegios estuvieron ahí acolitando esta idea. Pero son estudiantes, profesores, egresados y estudiantes de la licenciatura quienes participan en la primera versión de la Semana de los Lenguajes Uniminuto, liderada por la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y de allí surge un concurso, y de ese concurso pues viene esta publicación que, pues, como lo he dicho, tenemos la fortuna de hacer este lanzamiento el próximo 28 de abril en FIBO.
Ok, sí recuerdo lo de los concursos. Para nuestros oyentes, el cuento, bueno, la parte del cuento que leímos al principio es un cuento que ganó un concurso en uno de los tantos cafés literarios que hace la licenciatura. Es una compañera mía que se llama Carol Natalia Ruiz. Es prudente darle pues créditos en la lectura de su cuento. Bueno, profe. Quiero saber qué significa para ti pensar la memoria desde lo cotidiano, como desde lo biocultural, cómo lo ves desde tu perspectiva.
Nuevamente, bueno, este tema de la memoria biocultural nace de un proyecto de investigación, dos proyectos de investigación que lideré desde el 2020 y uno que se cerró el año pasado, que trabajan desde la perspectiva de los marcos sociales de la memoria, un poco la memoria individual, la memoria colectiva. Trabajamos con adultos mayores, con poblaciones rurales de Boyacá y de Oaxaca, Boyacá departamento y Oaxaca municipio de Cundinamarca. Encontramos que dentro de los relatos, dentro de las narrativas que hay alrededor de las experiencias de los adultos mayores, sobre todo, hay una suerte de mensaje que está muy anclado a lo que Toledo y Barrera llaman la memoria biocultural, que es un concepto que viene de lo agroecológico, ¿cierto? Pero que viene a conversar con las narrativas en la medida en que a partir del relato es que nosotros podemos hacer trascendente esa memoria. Entonces, la transmisión, ya sea escrita u oral, en su mayoría es oral, tiene unos visos de unas prácticas agrícolas, unos visos de unas prácticas desde la medicina tradicional, desde la medicina ancestral, que están muy arraigadas a estos territorios que no capitalizan, más bien que no industrializan estos recursos naturales. Entonces, nosotros encontramos eso dentro de esos dos proyectos que también tienen una productividad. Por ejemplo, tenemos un podcast en Spotify de Palabras de los Caminos Reales. Y allí encontramos entonces que hay una memoria interesante allí por recuperar y que se puede convertir en un insumo para la educación y sobre todo para la educación rural. Entonces, yo no hablaría de cotidianidad, sino de cotidianidades, porque la cotidianidad no es la misma, es lo mismo que nos dice Todorov de la identidad y las identidades, ¿sí? No, no son las mismas. Y estas cotidianidades de lo rural, ¿sí? Tienen unas prácticas específicas que son las que nosotros, en las que queremos hacer como estos ejercicios investigativos para mejorar nuestras prácticas o para tener alternativas a nuestras prácticas pedagógicas.
Profe, eso es un trabajo demasiado, demasiado interesante. Y hablando de las cotidianidades, quiero preguntarte cómo fue el proceso para recopilar estas experiencias y estas voces tan distintas.
En los procesos investigativos, ¿sí? Bueno, pues la investigación en campo a mí me fascina, digamos que me gusta mucho más que la investigación de revisión bibliográfica. Es compleja porque hay que encontrarnos en diferentes agendas, hay que mediar, hay que saber llegar a la población, tener mucho cuidado. Hay muchos aspectos éticos, ¿cierto?, que están alrededor del trabajo con comunidades, de pronto de ese extractivismo académico en el que a veces podemos caer incluso sin quererlo.
Sí.
Estos procesos pues nos llaman porque somos una licenciatura muy particular en estos tiempos, ¿no? En estas tendencias a automatizar todo, a tecnificar. La licenciatura en humanidades, digamos que trata de llamar un poco la atención a estas alternativas en educación, incluso a analizar y a pensarse los procesos históricos desde diferentes perspectivas y desde diferentes matices. Entonces, es esa curiosidad genuina de quien estudia las humanidades por saber dónde se relacionan y aquí vuelvo a la memoria no es solamente biológica, ¿no? La memoria también es lingüística, entonces nos da curiosidad qué pasa con la diversidad lingüística, con la pérdida de lenguas y la consecuente uniformización de la cultura, ¿sí? Digamos que en esta celebración que estamos cerca al Día del Idioma, entre todas las comillas, ¿por qué no celebrar esa diversidad y comprender que la lengua y esa memoria lingüística nos está llamando a decir conservemos las lenguas porque así conservamos la cultura y las culturas?
Sí, profesor, es verdad. También siento que como que se conecta mucho también con tu proceso de educación. Tú siempre en aulas nos has enseñado es a preservar lo que hemos aprendido y no dejarlo morir prácticamente. Y también quiero saber cómo crees tú que se conecta la educación, la memoria y el territorio en este trabajo que estás haciendo o en tu trabajo en general, como nos quieras contar.
Pues yo creo que aquí es importante destacar un poco el ejercicio de los proyectos editoriales que pues estamos como anunciando acá. Y es que uno no se puede desligar del territorio de donde viene, ¿no? Independientemente el cuento que tú leías de Carol, Carol tiene un fuerte arraigo y hay una identidad importante con su territorio. Y así uno esté como en este ejercicio del académico, lo académico tiene que aportar al territorio donde estamos, de donde uno viene, con el que se identifica, ¿cierto? Entonces, digamos que acá la convergencia se da cuando nosotros decidimos decir, bueno, hagamos algo para que permita ampliar de pronto esta ejercicio de escritura, ¿cierto? En estudiantes de licenciatura, pero también en estudiantes de bachillerato, de primaria. Y decidimos entonces hacer como un llamado a los egresados del programa, ¿sí? Entonces ahí hay una comunidad, ¿sí? Nosotros somos una comunidad y decidimos invitarlos a la Semana de los Lenguajes, que participaran de diferentes maneras. Unos nos apoyaron con los relatos, hicieron pequeños concursos en sus colegios, que son otra comunidad, y otros participaron como ponentes, digamos que rescatamos un poco, vuelvo a los matices, ¿cierto? Que hay dentro de nuestro programa, nuestros egresados y egresados que tienen unas experiencias destacables. Entonces, en ese recorrido decidimos invitar a rectores, a egresados, a estudiantes. Y de aquí pues surgen este tipo de propuestas, ¿cierto? Que también digamos que vale la pena rescatar y decirlo como en micrófono abierto, y es el agradecimiento siempre a los colegios que estuvieron allí, Colegio Ciudadanos del Futuro, al Colegio de Formación Integral, al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, al Colegio José María Obando, que es un colegio del Rosal, Cundinamarca, que es de donde yo soy, donde vivo, donde crecí, y el Colegio Ricardo González, vecino acá en el municipio de Subachoque, el Liceo Técnico Alonso de Ojeda, que queda en Punza. Y pues que es importante decirlo porque allí está el territorio y allí están las comunidades. Uniminuto se destaca por esa noción de servicio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar siempre mirando no solo al centro, a lo urbano, sino buscando alrededor de nosotros también esas oportunidades de educación o esas oportunidades de conversar, de circular la palabra, y que no se quede solamente en el entorno urbano o en el edificio de la calle 80, que es el más visible.
Eso es verdad, profe, ya que nos estás hablando de las comunidades rurales y las cercanías, quiero saber tú qué has aprendido o alguna anécdota que nos quieras contar de estar trabajando con estas comunidades rurales e indígenas, pues en el proceso de creación de los libros.
Bueno, este tema de la oralitura, que no lo, generalmente hay una dificultad en la pronunciación de la palabra oralitura, digamos que viene un poco acompañado de una mirada crítica de lo que es los estudios de la cultura escrita, ¿sí? Entonces, digamos que me he acercado un poco a esa perspectiva de la literacidad crítica y me encuentro que desde la literatura hay unas discusiones muy fuertes sobre lo que es y lo que no es literatura. Y entonces esto me lleva a estas concepciones que tenemos en blanco y negro del mundo, ¿cierto? De lo que es y lo que no es, pero no vamos como a lo que hay en la mitad. Ah, vuelvo a lo mismo, los matices. Entonces, eso de los matices lo aprendí a través de la oralitura. Digamos que es importante para nosotros en nuestra carrera comprender esa diversidad y sobre todo comprender que la poesía indígena, la oralitura, la oraliterografía, no son géneros románticos o romantizados o idealizados, ¿cierto? Sino que detrás de esos géneros hay actos políticos, ¿cierto? Como el arte en sí mismo, como la educación en sí misma, nuestra labor también es un acto político, lejos de la politiquería, pues, tradicional. Entonces, yo me encuentro en estos escritos con una potencia enorme, con un acervo epistemológico, con un sistema de pensamiento tan distinto a lo que nos han enseñado tradicionalmente, que siento que es una oportunidad dentro de las universidades y dentro de los programas de lenguas, también incluir lo que no está dentro del canon, incluirlo dentro de la conversación, incluirlo en nuestras lecturas diarias, así como conversamos de pronto de Dostoyevsky, de Kundera, poder hablar de un Hugo Jamioy, de un Freddy Chikangana, de Ángela Mavisoy, que la conocimos hace poco. Entonces, ¿por qué no reconocer nuestra literatura? Al reconocer nuestra literatura, hay toda una ontología, una epistemología alrededor de ello, que para mí, y está muy ligado con la memoria biocultural, es un giro que necesitamos para, pues, sostenernos como especie también.
Sí, profe, y esto va muy ligado a la importancia de gestionar estos proyectos, cómo darles voz y darles un espacio en el cual estar. Te quiero preguntar, ¿por qué sientes que es importante gestionar estos proyectos editoriales?
Bueno, es muy curioso porque justo estaba pensando, leyendo un poco sobre estos temas de la cultura escrita y me encontré con un autor que no es indígena, no proviene pues de allí su lectura, pero es muy interesante, Luis Percival Lemebrito, ahí les dejo la bibliografía como siempre. Por ahí en el 2023, 2003, perdón, este autor nos pone como en una, no, no, nos mueve el suelo y dice, la escritura en los ejercicios escolares, llámese bachillerato, secundaria, educación superior, casi que los estudiantes escriben anulándose a sí mismos como sujetos. Entonces, esto es potentísimo porque digamos que la discusión va hacia por qué seguimos teniendo niveles de escritura y de lectura bajos entre todas las comillas, ¿cierto? Y por qué nos esforzamos tanto porque el estudiante encaje en una mirada de la escritura académica totalmente uniforme, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando el estudiante responde, es la tesis del M. Brito, cuando el estudiante responde de esta manera a este canon, entonces el estudiante se anula, ¿sí? Y
Sí.
entonces el ejercicio de escritura se vuelve en un ejercicio de cumplo con lo que me están pidiendo, copio, memorizo unos lectores, memorizo unas normas internacionales de escritura académica, pero no le hallo sentido a eso. Entonces, esa fractura, digamos que desde mi perspectiva, también fractura identidades y también fractura otras formas de ser y de estar en el mundo que después repercuten en otras situaciones. Entonces, cuando pensamos desde allí, cuando hacemos los ejercicios de escritura creativa, que no son muchos, este semillero, por ejemplo, el semillero, un exégesis que es de la licenciatura también, propende por estos ejercicios de escritura creativa, lo que queremos es que reaparezca ese sujeto que está ahí, que todo el tiempo ha estado ahí,
Sí.
que si bien hacemos unas correcciones, hacemos unas evaluaciones, pasa por una revisión de estilo, que es el proceso editorial, está el estudiante allí, es su esencia en cada poema, en cada cuento, lo que te decía ahorita del cuento de Carol, es ella, uno se la imagina a ella, uno que la conoce, pero aquí están estudiantes de colegios departamentales, de colegios que están en la ruralidad, que están de pronto con algunas necesidades educativas, de pronto tecnológicas, pero que aunque no tengan eso, pues está el sujeto preguntándose, sí, cuestionándose y haciendo uso de la palabra para expresarlo. Y por supuesto, el tema de la circulación, esa democratización de la circulación que es necesaria, porque también pues, el tema editorial en nuestro país es un tema bien complejo de analizar, de hilarlo muy fino, de quién puede publicar, quién no. Y bueno, estos ejercicios en suma lo que hacen es motivar a estos chicos que están sobre todo en el bachillerato. A que encuentren también por ahí un camino, ¿no? Y para el caso de Cosechando Sueños y Memorias, pues van a ver que la calidad de los textos ya es mucho más alta, hay un rigor, hay un nivel, hay un estudio, y pues también es un proceso que vale mucho la pena por esto que te estoy diciendo, porque son proyectos universitarios, académicos, literarios, que de pronto no tienen el renombre editorial, pero que al final de cuentas hacen que la palabra siga circulando como el pan para todos.
Es verdad, profe, y te quiero hacer la invitación a que nos leas uno de los cuentos, si se puede.
Claro que sí. Bueno, yo había pensado en leer un poemita del amigo Freddy Chicangana, Yanacona, que hace parte como de lo que es la oralitura, pero entonces empecemos con uno de los cuentos perdón, de los poemas sería, de la publicación que viene, a ver, este es el de... Listo. Entonces, este poema se llama Campesino de Sergio Antonio Castro. Él es egresado Uniminuto y profesor del Colegio Ricardo González, quien nos apoyó con varios escritos de sus estudiantes también. labrando libertad como un hombre de la tierra. Mis sueños de polvo los fermento con el líquido de mis entrañas. Labrando libertad, hago un agujero y lo convierto en abismo. Caigo como un halcón, caigo en picada sobre el fruto de mi lozanía. Labrando libertad, desespero hay veces, grito sin ser oído, para adentro, donde mi eco se estrella con las paredes de mis huesos. Labrando libertad, soy campesino de las ideas, le madrugo a la cosecha, escarbo a punta de azadón la tierra. Cualquier desierto es fértil en mis manos, las lagunas se secan a mi paso, doy alas, doy cielo, doy cantos. Soy el llanto de los que no pudieron. Labrando libertad, soy hombre de tierra, con el sol a la espalda y la noche en las caderas. Espero las estrellas, labrando libertad.
Hermoso, se me puso la piel chinita. Me parece muy bonito cómo la gente conecta tanto con tanto amor con su cultura. Como decías ahorita, lo de Caritol, uno lee La Vaca Roquera, que probablemente lo leeremos más adelante en el stream. Pero sí, súper, súper bonito. Profe, quiero que nos cuentes a nuestros oyentes y a mí, ¿cómo va a ser el tema de la Filbo?
¿Cómo va el tema de la Filbo?
Sea, ¿cómo va a ser? ¿En qué
Ah,
están?
ok. Bien,
Sí.
bueno, sí. Vamos a estar a las 2:30 de la tarde, el 28 de abril, martes 28 de abril. Nosotros vamos a estar en el stand de un minuto. Por aquí voy a tener como la copia de Lina del stand, porque no me lo sé de memoria. Y bueno, allí vamos a hacer un taller de creación. Vamos a reunir a los autores y vamos a reunir pues a los invitados, a las personas que quieran ver y compartir como la obra. Vamos a hacer un taller de escritura literaria rápido. La idea es que podamos mirar esa inspiración de lo cotidiano, ¿no? Ecos de lo cotidiano. Entonces, cuando nosotros pensamos, que incluso creo que fue con la profe Jenny Ortega, que pensábamos como de qué va esta edición. Pensábamos como en el objeto cotidiano, ¿cierto? En el objeto, en el libro, en el celular, en la matica que tenemos todos, no sé, que le echamos agua cada tercer día. Bueno, hay cosas de la cotidianidad que a veces de pronto no nos conmueven tanto, pero a veces sí, ¿sí? Entonces es lo que queremos en ese taller es mostrar un poco desde dónde viene esa inspiración de los autores, pero también cómo desde lo cotidiano podemos llegar a hacer ejercicios de escritura creativa, llámese poesía, llámese cuento, podemos hacer ficción a partir de la realidad, ¿cierto? De la realidad entre todas las comillas, pero de lo que tenemos como a la mano también podríamos. Entonces es un acercamiento a la palabra, un poco tranquilo, un poco en la conversación cálida, y bueno, conocer a los autores, porque pues es muy bello saber de primera mano, en el caso de entre charlas, carretos y garladeros, que un joven a sus 14, 15 años tiene una primera publicación y que, bueno, puede ser escuchada en una feria internacional del libro.
Claro, profe, eso es chévere, chévere, porque además se pueden conocer los que han escrito en el mismo libro, y pueden como charlar y tener cosas en común. Te quiero preguntar, ¿qué te gustaría que se llevaran los lectores con estos libros?
Bueno, yo creo que ¿qué me gustaría que se llevaran? Yo creo que la mayor enseñanza es esa no anulación, ese poder de alguna manera expresarse, ¿cierto? Encontrarse en la palabra, no tenerle miedo a la hoja en blanco. Y un poco esa revertir un poco los supuestos universalizados sobre los que nos han educado. No quiero aquí con esto ser subversiva, pero sí es un poco, pensarse las cosas de otra manera, pensar que tengo unas habilidades, unas capacidades, que tengo alrededor mío una comunidad, algo que he observado en estos ejercicios y en este proceso, en esta trayectoria con la memoria colectiva y con la memoria biocultural, es que las otras especies tienen tanto para enseñarnos de cooperación, de apoyo mutuo, de cómo leer signos para evolucionar, si se puede utilizar esa palabra, pero en últimas es cómo nos ayudamos como especie. Y creo que lo que quiero que se lleven los lectores es eso, es cada vez que tú lees a un chico que lees un poco estas sensaciones tuvimos todos los que ya no somos tan adolescentes, pero esas emociones, esas sensaciones que hay en la adolescencia, que seamos un poco empáticos con ello, ¿sí? Que comprendamos que el mundo no está hecho de blancos y negros, que en la diferencia pues cabemos todos, que no tendríamos por qué volvernos un cuadrito para encajar en el Tetris, sino que también podríamos darle otra forma a ese Tetris. Digamos que eso es lo que quisiera yo que se llevaran, que se lleven la oportunidad y la posibilidad de participar con la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de estos proyectos editoriales, que cada vez que se encuentren con estas convocatorias, pues nos acompañen, participen. Siempre hay algo, ¿sí? Tenemos también fotografía, tenemos ilustración, entonces hay varias maneras en las que pueden participar, pueden hacer visible un poco su trabajo, sus pensamientos y esta capacidad de expresión que absolutamente todos tenemos.
Ok, profe, bueno, queremos saber en qué estás trabajando actualmente.
Bueno, actualmente nosotros te contaba que cerramos un proyecto de investigación en el municipio de Oaxaca el año pasado. De ahí surgió una propuesta de una estudiante del semillero Discurso y Comunicación, que es el semillero que yo lidero, para jóvenes investigadores. Ella ahorita es joven investigadora contratada por Uniminuto y estamos trabajando memoria biocultural, la resignificación de los territorios a partir de la memoria biocultural. Es un trabajo con niños y niñas. Y lo que estamos, digamos, proyectando son líneas estratégicas pensadas desde el territorio, pensadas por profesores, por estudiantes que están en los entornos rurales, para una pedagogía de la ruralidad, algo así. Este es un borrador. Pero estamos trabajando un poco desde allí, un poco lo que tiene que ver con estos encuentros intergeneracionales, que fue una de las oportunidades que encontramos en los dos proyectos de investigación anteriores, y es que hay una brecha intergeneracional interesante, interesante porque esa brecha puede generar también unos vacíos enormes en nuestra cultura, pero si se logra encontrar o ver en ello una oportunidad, también podría ser un escenario fructífero para los profesores y pues para en general para las comunidades. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando, ahorita viene Horizontes Pedagógicos, hago la cuña en el Colegio Minuto de Dios el próximo sábado. Hay una serie de exposiciones de proyectos de investigación de jóvenes universitarios que trabajan con semilleros de investigación. Están todos los temas. Allí estará Lady Prieto, semillero de discurso y comunicación. Y habrá una muestra fotográfica en la que estoy participando con el proyecto de palabras de los caminos ancestrales. Entonces, bueno, hay para ver este fin de semana, este sábado, y compartir un poco estas otras formas de hacer investigación y de divulgar los resultados de los proyectos de investigación a través de la fotografía en este caso.
Estás trabajando en hartas cositas, profe, muy chévere, la verdad. ¿Y tienes algo pensado después de este lanzamiento de estos tres libros en la Feria del Libro?
Pues Pues, tengo que terminar mi tesis doctoral, entonces creo que necesito hacer una pausa. Bueno, digamos que sí, sí se ha pensado en un proyecto que venimos trabajando, el de Boyacá, con las compañeras del Árbol Rojo, justamente con Natalia y Alexandra. Estamos pues reeditando, arreglando, organizando un libro, resultado de investigación, que esperamos pues para el otro año podamos tener también lanzamiento, quien quita. Y ya, bueno, básicamente vendrá eso. Nuestra licenciatura, pues digamos que en este momento tenemos una pausa en estos proyectos editoriales por cuestiones pues que tienen que ver con más con lo administrativo, financiero y demás. Pero seguramente escenarios de circulación y de promoción nos animan a seguir trabajando en este tipo de proyectos editoriales. Y bueno, también los estudiantes, digamos que podrían tomar estos ejercicios y hacer de ellos su propio ejercicio de investigación, su propio ejercicio editorial. ¿Por qué no?
Bueno, sí, de pronto hay alguien que nos vea, se anime. Profe, quiero hacerte la invitación a que nos leas otro cuentico. No sé si quieras leer el de Carol o el que quieras compartir
Bueno,
con
yo les
nosotros.
hablé del compañero Freddy, porque digamos que iniciamos la conversación con la oralitura. Me interesa mucho pues que quien escuche este programa pueda identificar un poco esto de lo que hablamos. Este poema se llama Puñado de Tierra y dice así, el maestro Freddy me perdonará si no le doy el tono que debe ser. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera. Lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba a ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo, con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron.
Ush, la verdad, súper, súper, súper bonito ese cuento, profe.
Unas imágenes bellísimas.
¿Sí? ¿Está con imágenes?
Además que aquí hay un acto político, ¿sí? Miren cómo la belleza, la estética de la palabra está presente todo el tiempo, pero también hay un ejercicio allí interesante que es aquello de pronto por lo que no nos han enseñado y más bien nos han enseñado a ser un poco discriminatorios por raza, por etnia, por clase social, ¿sí? Porque no comprendemos un poco esos procesos que tienen que ver con el territorio, con el despojar, ¿sí? De eso que es tan sagrado para otras culturas, que quizá nosotros no alcancemos a comprender, pero que podemos, es decir, no es que no tengamos la capacidad, la tenemos, solamente que hay que empezar a circular, pues esa es mi tesis, ¿no? Hay que empezar a circular este tipo de escrituras que tal vez no caben en los géneros literarios que nos enseñan y que enseñamos, pero que son importantes porque de fondo tienen muchísimo peso y más en un país como el nuestro, que tiene una diversidad lingüística y cultural amplísima, que es uno de los 17 de 228 países que tiene la mayor cantidad de biodiversidad en el mundo. Entonces, esto no, no, todo dialoga, todo converge entre esa memoria lingüística y esa memoria biocultural. Entonces, ahí está la relación, y por eso me parece importante seguir trabajando un poco desde esta perspectiva.
Ay, sí, profe, la verdad. Quiero pedirte que ya para ir cerrando nos expliques qué es orila, ¿qué? ¿Cómo es? Oralidad,
Oralitura.
oralitura. Qué pena, sí, es como dijiste, es súper difícil de pronunciar.
Bueno, este es un término, digamos, que se acuña a lo que es la literatura indígena, ¿cierto? Pero estamos hablando de esa tradición oral, ¿cierto? De esas expresiones orales que vienen desde el pensamiento ancestral, un poco lo que tiene que ver con, podría ser como la poesía oral o esa fusión entre lo que es la poesía oral, la oralidad y lo que no se deja siempre en lo escrito. No sé si me hago entender. Entonces, este concepto lo que recoge es un poco los cantos rituales, la poesía, que es muy de los pueblos originarios, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos o mal llamamos mitos, que son transmitidos de manera oral por generaciones, pero que de alguna manera, digamos, se quedan en eso, en que son un mito, ¿cierto? En que son ficción. Y resulta que muchos de ellos no son tan ficción, ¿sí? Entonces, esa es la oralitura, ¿sí? Digamos que el ejercicio oralitor, con todo el respeto del mundo, es un ejercicio muy propio de las comunidades ancestrales de los pueblos originarios, porque viene acompañado del tono, de lo que yo llamo el mascullar, el pensar, esas pausas del sonido. No es solamente leer un poema, ¿cierto? O contar una historia, un relato, sino que hay un canto de fondo, ¿cierto? Que es lo que, digamos, eleva un poco o releva para nuestro estudio el interés. Por lo oral, por lo oral literario, por la oralitura. Entonces, digamos que al ser muy propio, pues nosotros lo que hacemos un poco es traerlo, pero de una manera un poco rústica, porque no tenemos como tal esa fuerza de pronto en la voz y sobre todo pues esa cosmovisión y esa cultura propias, que pues digamos que son sumamente claras para ellos y que para nosotros a veces se nos convierte como en una moda, una tendencia, un remedio de.
Sí, profe, ya se nos está acabando el tiempo en el árbol rojo, casi siempre se pasa todo muy rápido, pero me pareció muy fructífera esta entrevista. Quería agradecerte por aceptar la invitación a este espacio, profe, siempre con mucha admiración, tú sabes, y que pues nos pudieras comentar sobre tus proyectos, que igual van a estar en la Feria del Libro, que eso es wow. ¿Qué día es que van a estar, profe? El 28, ¿cierto?
28 de abril, 2:30 de la tarde. Ah, yo les dije que íbamos a mirar el stand. No sé si tú lo tienes por allí.
No.
Yo sé que tenemos acá ya. Entonces, estaremos en stand 110, pabellón 3, segundo piso. Martes 28 de abril, 2:30 de la tarde. Y bueno, aquí pues aprovechar los minutos que nos quedan siempre para resaltar la labor de estudiantes de Uniminuto de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, resaltar la labor de los egresados que estuvieron acompañándonos, de los rectores, de los profesores, de las instituciones educativas que nombré, porque sin el trabajo de ellos pues no tendríamos esta bella oportunidad, por creer en el trabajo de sus estudiantes, por creer en esta articulación, en el trabajo en red, en el trabajo cooperativo, solidario, que en suma pues se ve reflejado en este tipo de ejercicios, de proyectos editoriales, y seguramente tiene un alcance mucho mayor o tendría un alcance mucho mayor. Es un reconocimiento para ellos, para el equipo de profesores de la licenciatura en Humanidades, los que estuvieron en su momento, los que están, todos hacen parte activa e importante de estos proyectos editoriales, y también el reconocimiento es para ellos porque la evaluación no es sencilla, dar un puntaje, cuantificar un escrito no es tan sencillo, pero pues fue un ejercicio riguroso, disciplinado, honesto de parte de los profesores, y bueno, también están allí en esta gran celebración.
Ay, sí, profe, muchas gracias a todos los que participaron en la creación de estos cuentos y de estos textos. Ya para cerrar, pues muchas gracias, profe, igualmente. Los y las invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa, donde haremos un cubrimiento de la Feria del Libro con mis compañeros del Semillero. Estaremos conversando sobre literatura y también sobre todo lo que vamos a encontrar en la Feria del Libro. Los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @literaturaarbolrojo y en Facebook como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com pueden encontrar todos nuestros programas.